Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Kepa Recacuchea, ¿cómo estás, Kepa?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Sí.
¿Sin problemas?
Sin vale. problema.
Ramón Cisterna, ¿qué tal, Ramón?
Hola, Egunon. Bien, bien.
Bueno, pues nada, quitando lo malo, estupendo. Y Jimmy Guerra, ¿cómo estás? También tú igual.
¿Cómo para decir? ¿Qué mal?
Claro, claro. No. Estamos ahí con buen tiempo, cielo despejado. ¿Qué más queremos, hombre?
Mejor ni queremos.
Claro, claro, no, por eso. Y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Mira, hoy me he encendido un poquito, estoy un poco cabreado. Estoy un poquito cabreado. Sí, porque estamos con todo lo que es el conflicto de Gaza, de lo que sucede allí, en estos momentos, donde estamos viendo pues una masacre diaria prácticamente y la irrupción de un ejército, como es un ejército tan potente como el de Israel, en una franja de Gaza, donde hay civiles que ya están desorientados porque no saben dónde refugiarse, dónde escaparse. Y claro, bueno, pues por aquí, a la poca reacción que hay, es que ayer, claro, yo escuchaba, por ejemplo, a Borja Semper, y es que se me revolvían las tripas, ¿no? Cuando hacía esta simplificación de o estás con Israel o estás con los terroristas. Y así acusaba a todos los chavales que están en los campos. A ver, yo comprendo que algunos yo qué sé, algunos puede haber. Pero la gran mayoría de las movilizaciones lo que están pidiendo es que se pare ya, que pare la guerra. Dices, jo, es una cosa increíble, ¿eh? que se pueda hacer una manipulación y una desinformación tan brutal desde gente y partidos que tienen predicamento entre la sociedad.
Bueno, pues porque la política es continente y no es contenido. Y entonces el Partido Popular ahora mismo es uno de los frentes que tiene abierto, tiene otros dos o tres frentes abiertos, Cataluña... Fiscal General, Sánchez, más, y luego también otro que es Sánchez, y luego otro que es Sánchez. Tiene como 7, 8 frentes y 7 son contra Sánchez. Y bueno, pues todo este tipo de cosas vale, ¿no? Y pues ahora mismo pues también tenemos el debate de cuándo parece que España e Irlanda van a dar el primer paso unidos,
sí,
para el tema de Palestina, y todo esto pues va a ser más caldo de cultivo, más arsenal dialéctico. Y el Partido Popular, pues, hombre, esto realmente es medido. No, después de las elecciones catalanas quedan las europeas. Y después hay muchísimo tiempo donde no va a haber elecciones. Y esto de no estar en los sitios, en el primer frente de política, las primeras instituciones, salvo en el Senado, pues lo llevan muy mal. Y eso lo están demostrando día a día. El frente palestino es una brecha más, ¿no? Una trinchera más dentro de toda la guerra que tiene planteada el Partido Popular. Pues allá ellos.
De todas maneras, la verdad es que, bueno, siendo ese análisis, pues la verdad es que muy acertado por parte de Jimmy. Realmente me parece que el conflicto Israel y Hamas tiene muchas bocas abiertas, ¿no? Porque, bueno, pues estaba hoy leyendo ahora en la prensa cómo, pues, el ministro de Comercio, el Burgundui, sí, ha metido un dedito por ahí que no se sabe muy bien cuál es el alcance que puede tener, ¿no? Porque llamar a las empresas españolas que están por ahí en Israel para que cesen su actividad, porque si no van a estar colaborando con el genocidio, pues me parece un poco en la línea de, bueno, pues de los anteriores ministros de Comercio. No sé por qué esa línea de los ministros de Comercio pues dan esas patadas al aire, que no se sabe muy bien, porque realmente esto es una patada al aire, que nadie sabe muy bien cuál es el interés real de esta situación. Llamar la atención a las empresas para que se marchen de ahí, pues esto, oiga, piénselo un par de veces, solamente un par de veces.
No, yo sigo con el principio aquel que decía un amigo nuestro, es no es obligatorio hablar. No es obligatorio hablar.
No es obligatorio. No.
Y eso vale para mucha gente que bueno, cada vez que abre el pico, pues la lía. Y llevamos ya unas cuantas en los últimos tiempos, ¿no? Unas cuantas importantes. Yo no sé. A mí me parece que cuando el mundo político habla por ocurrencias, pues me parece bastante peligroso. Y lo que estabais comentando en este momento es así. Es así.
O sea, a mí me parece mucho más interesante e importante el reconocimiento del Estado de Palestina que no estas arengas. Entiendo que si eres un político, eres ministro, eres del mundo de Sumar, tienes que decir algo. ¿Qué pasa en este caso? Sí, es que si me quedo callado con la que está cayendo y con la ideología que tengo, pues mi militancia, los que me han votado, que son de mi palo, dirán, oiga, usted que está allí sobando el sofá todo el día, tendrá que decir algo. Lo que pasa es que, claro, esos desatinos tienen consecuencias muy serias. O sea, la onda expansiva de decir ese tipo de cosas...
Es que claro, es terrible, ¿eh?
Es que lo queramos o no queramos, los últimos datos, y es así de feo, entre comillas, ¿no? Pero las empresas que más dinero vascas han generado en el extranjero, dinero para Euskadi, en un 68%, 70, han sido las que tienen que ver con
Israel.
No tanto con Israel, sí con Israel, sí. Pero tienen que ver con el armamento. Tienen que ver con el armamento.
Ya, directamente el foco.
Dentro de todo el bajón azucar, o sea, creo que era cerca de un 60% del dinero que han ingresado las empresas vascas de ese ámbito. Han sido las de armamento, no han sido las... Vamos, las de agricultura estamos en 1,5%, las de industria, que ha sido siempre...
Bueno, a mí dejadme que yo viva en el País de las Maravillas, ¿eh?
Sí, Coldo, perfecto.
Yo quiero vivir en el País de Alicia,
pero
no,
por ejemplo, la máquina herramienta...
No me saques eso porque me va a dar un mal,
Coldo,
o sea
que... Por ejemplo, la máquina herramienta que siempre ha sido de las más potentes nuestras vascas...
Sí, sí, es cierto que tiene,
estaba en un 19%.
Tiene un porcentaje muy elevado precisamente que se dedica a generar maquinaria,
claro,
para
todo
ese tipo
de cosas que se dice, que sí, el País de las Maravillas es genial. Pero la realidad después del Producto Interior Bruto es otra.
Bueno, pero
es que es muy, muy duro el tema este de advertir a los empresarios de que, oiga, que si usted sigue ahí en Israel está favoreciendo el genocidio.
Sí, ya verás cómo esas empresas tampoco dicen nada.
No, hombre, claro, ¿qué van a decir?
Será la Mendi que saldrá por algún otro lado.
¿Qué van a decir?
Rabón, están a lo que están.
Por eso...
Eso también está claro.
Pues si les va bien, les va muy bien.
Claro que les va bien.
Claro, ya...
Bueno, de todas formas ya veremos a ver cómo termina todo esto. Yo lo que espero es que termine de una vez por todas ya lo que ocurre en la Franja de Gaza.
Vamos a ver si realmente lo que...
Por el bien de la gente.
La decisión de Biden que supimos ayer, que es de la semana pasada, es meramente cosmética.
Ah, eso es.
Lo de Biden
es cosmético.
A ver cuántos días dura esa situación, ¿no? A ver cuántos días. Eso,
no te voy a mandar balas, no te preocupes. Te voy a mandar un montón de millones para que te arregles luego. Eso son cosas que no es verdad, de verdad. Pero bueno,
pues imagínate tú, el que está 6 puntos por debajo de las encuestas, si eso hace Biden, ¿qué no haría Flecky Trump? ¿No? Pues, no sé.
Mira,
¿anexionar Israel o el 57 no. Estado?
Va a ser al revés, Israel anexionarse a Estados Unidos.
Bueno, ya veremos, ya lo tiene casi.
Lo tiene casi. Los órganos de decisión están muy claros.
Vamos a ver qué sucede. Yo de todas formas me manifiesto en contra de lo que está sucediendo. Y luego ya, pues a mí que manden una carta a las empresas les da igual. Lo único que luego aquí, empresas digo que funcionan en esos ámbitos, les da igual. Mira, yo aquí hay una cuestión que es que me parece muchas veces relevante. Hablamos de los dimes y diretes y no hablamos de lo importante.
Claro.
Eso es lo que ocurre.
Sí.
No hablamos de lo importante.
Continente y no contenido.
Mira, pero eso es lo mismo. Sí, no, ahí tienes razón. Continente
y
contenido.
Desviar,
¿no?
Desviar la atención, que es una de las estrategias.
Claro, pero tú imagínate. Tú
básicas
te vas,
de estos gobiernos, ¿no?
Es como si tú, por ejemplo, te vas a Cataluña a hacer una campaña electoral y les hablas de la inmigración ilegal, de las ocupaciones de pisos, del peligro que ponen a las mujeres. Y dices, pero bueno, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Pues eso es lo que estamos hablando.
Vamos a ver el termómetro de fin de semana con Israel en Eurovisión.
Bueno, pues nada, pero
eso es muy político.
Pero eso es otra, pero eso por ejemplo,
eso es político.
Eso por ejemplo que no afecta a las economías, vamos a dejarlo así, no afecta a las economías, que es simbólico, pues no se ha hecho, no han hecho ningún, no han dado ningún paso. A Rusia la sacaron de la pista a los 2 minutos. A los 2 minutos la sacaron de la pista. Y el año pasado ganó Ucrania con una canción que para qué quiere las prisas, que me da igual, que me importa un bledo en el concurso.
No me acuerdo la canción.
¿Eso qué es? Pues una manifestación política.
Claro.
Política de las televisiones, nada más.
Pero a ver quién se atreve.
Y ahora Israel. Ahora dime tú a Israel, a quien le dice a Israel que no cante. Que no cante Israel. Pues es una... Una butad. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, yo de todas maneras que se sigue hablando del conflicto israelí contra Hamás y tal y cual, a mí hay un tema que me sigue preocupando muchísimo, además de lo que está suponiendo pues esas intensas acciones sobre la población civil, etcétera, etcétera. Y es la liberación de los rehenes que tiene Hamas y que reclama Israel. A mí ese es un tema que me sigue preocupando, sobre todo porque no se habla de ello. Y ahí está una de las claves del conflicto. No sé cómo se podrá abordar esa situación, pero me parece a mí que una de las soluciones que podría tener este conflicto es tratar de poner de acuerdo, pues oiga, liberación de los rehenes, que parece que es una de las de los elementos que empezó, que se exhibió como una situación real para establecer este conflicto. Y ya no sabemos nada más de los rehenes, no sabemos dónde están, bueno, nunca se ha sabido dónde están, pero no sabemos qué pasa ahí con esa posible negociación. Está todo eso está cubierto. A mí eso me preocupa mucho, porque si esa era una de las claves para el inicio del conflicto, ¿por qué no se sigue desarrollando y por qué no se sigue negociando sobre una posible liberación?
Se está negociando.
Sí, pero,
se está negociando.
Pero muy por debajo de todo. Es decir, viene más todo, pues acciones civiles, acciones terroristas, acciones de no sé qué, de no sé cuántas, pero el tema de los rehenes está ahí. Y a mí me parece que ese es uno de los temas fundamentales que habría que solucionar en... para tratar de darle fin al conflicto, porque si no, se va a perpetuar.
No, es cierto que tienes que sacar, lógicamente, de la ecuación al grupo terrorista, exigirle que libere, en este caso, a los rehenes, e Israel que pare y que frene.
Exacto.
Y a partir de ese momento, pues buscar una solución política, que es la de los dos estados, etcétera, lo que
claro,
fuere.
Claro, claro, pero si esto que lo vemos tan claro, nosotros y muchísima gente que lo ve absolutamente claro,
sí, pero,
¿por qué no se lleva a cabo?
No, pero
¿sabes lo,
Ramón,
¿qué,
Ramón,
qué
pero,
hay ahí?
No, pero, Ramón,
algo hay.
Pero Ramón,
algo hay.
Ocurre una cosa, a ver, un grupo terrorista actúa como un grupo terrorista.
Totalmente, de acuerdo.
No
si
tengo
no
ninguna duda.
De serlo.
Pero no puede responsabilizar a toda la ciudadanía de lo que haga un grupo terrorista.
¿Qué?
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Israel, con un poder, vamos, ¿qué te voy a decir?, sobredimensionado con respecto a lo que pueda tener Hamás o cualquiera de estas organizaciones, claro, está actuando sobre la población civil. Ese es el gran problema también. Claro que los civiles israelíes que están secuestrados es absolutamente injusto y deleznable, pero eso es una organización terrorista. Se supone que un Estado como Israel no debería ser un Estado terrorista. Y está actuando como si fuera lo mismo.
Ya.
Ese es el gran problema.
Pero
también.
Pero si esto se maneja en dos situaciones polarizadas, una los rehenes
por eso que hay muchos.
Póngase de acuerdo y solucionemos este.
Que hay
este
muchos
tema.
Grises.
Claro.
Hay muchos grises.
Y a mí es precisamente lo que me llama la atención.
No hay conflicto en el mundo.
Que no se
donde el gran perjudicado sea el civil. O sea, no hay. Todos tienen víctimas civiles. Todos tienen. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo aquí. El tema es la utilización que se hace de todo esto, ¿no? Porque claro, Hamás comete una tropelía probablemente auspiciado por los países del entorno que mandan por delante y dicen aquí cuanto peor mejor, entonces si tienen que morirse cuantos palestinos, yo creo que esto lo tienen medido, Tienen medido, lo que pasa que los que lo pasan mal son los civiles. Lo tienen medido. Israel hace exactamente lo mismo. Netanyahu, que tenía todos los problemas del mundo, ya tiene su excusa perfecta para perpetuarse,
claro,
en Israel. Los rehenes, hablando rápido y mal, yo creo que se la sudan.
Pues es que...
Me da la impresión de que están ahí, pero que si ese fuese el problema, estaba solucionado en 48 horas.
Ya, pero ya. Esa fue la raíz
Ramón, es la excusa.
Se han quistado tal manera,
ya.
Le dieron una herramienta a Israel, vamos, la más deseada del mundo, que es esa provocación, que también... manda narices el estratega, porque claro, esas decisiones tomadas por quien sea la está pagando, están pagando los palestinos, o sea,
claro,
los civiles.
Pero eso era medible, ¿eh?
Y la maquinaria israelita,
y previsible.
Vamos, deseando lo que está haciendo.
Ya. No, ya se ve.
Entonces,
ya
claro,
se está viendo.
Cada vez está más enquistado y bueno. Pues,
yo sigo lo mismo. El por qué el tema de los rehenes no se soluciona de una puñetera vez,
pues,
siendo...
No
claro, ya, pues ¿a quién no les interesa? Porque,
Ramón,
porque si yo
ya,
estoy viendo que,
sí,
que mi población está sufriendo...
De los rehenes que puedan quedar, el número que son, y es que cada día mueren un mogollón, un montón más. Es
que sí.
Es muy complejo, sí. Bueno, dice un oyente que Aznar, que su yerno Alejandro Agaje es judío, tiene un pase, pero Semper, que ha vivido aquí cuando ETA mataba, no creo que le parecería normal que nos bombardearan a todos los vascos porque se supone que todos somos terroristas, ¿no? Pues no todos los palestinos son Hamás, eso es lo que es la realidad. ¿Creéis que Israel, mira, un oyente de pregunta como tú, dice, ¿crees que a Israel le importan los rehenes? Pero se ha bombardeado todo. Si sabe dónde están o qué, pues ha bombardeado a todo el mundo, pues probablemente, es más, algunos ya se sabe que han muerto como consecuencia de los bombardeos, incluso. Pero bueno, yo no sé cuál es la extrañeza con la campaña de la ultraderecha en Cataluña, con la inmigración ilegal y los ocupas. En el Oasis Vascongado hablan de la ETA todos los días, con la diferencia de que la ETA desapareció hace más de 10 años. Dice, Idom tiene algún trabajo en Israel, creo. Eso influye en todo el mundo, está claro. Los lobbies judíos están actuando al máximo porque casualmente estamos asistiendo ahora a películas, documentales, etcétera, sobre el genocidio nazi. El señor Semper no se acuerda que casualmente fueron los reyes católicos los que expulsaron a los judíos de España, por no hablar de las conspiraciones judio-masónicas. Sí. Bueno, aquí ya tiramos ya para adelante. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Basauri ya está preparado para ponerse el maillot de ciclista. El 11 de mayo nuestro pueblo acogerá la llegada y la salida de la Itzulia Women. Acércate y disfruta de este gran evento internacional del ciclismo femenino. Para más información, itzulia-women.eu, Basauri, Ciudad Europea del Deporte 2024.
Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. ¡Stop! Necesito un vaque. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación vaque. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice vaque.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
Vuelve el programa de visitas guiadas Bat Batean Galdames. Conoce su patrimonio e historia. Un ciento de palabras para Galdames o la cultura del pan. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de mayo. Y al finalizar cada visita, choripán y chacolí. Infórmate en galdames.eu o en el 94-610-4930. Galdames es agutxera, anima zaitez.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues venga, algunos oyentes que decían muy rápido llamáis terroristas a unos y a los otros no os atrevéis a llamar terroristas al gobierno judío. ¿Cómo que no? No tengo ni idea. Actúa, vamos.
Creo que se ha confundido.
Actúa como
un estado terrorista.
Actúa como, vamos, o sea, si son los que además ellos llevan la vitola de asesinatos y estas cuestiones que las hace directamente un estado, que lanzan un misil y te le da lo mismo llevarse por delante al conductor, a la familia del señor, a quien sea. Bueno, esto, no, aquí no tenemos ningún problema en decir las cosas. Imaginaos hace 15 años una España que decide arrasar el País Vasco porque está ETA. Bueno, pues sí, estos son los ejemplos que muchas veces se han puesto, ¿no? Etcétera. Y otro que dice... sí, algunos la verdad, se les pasó por la cabeza. Bueno, de todas formas, voy a cambiaros de argumento, voy a cambiar de asunto. Mira, el BBVA que ha anunciado esta mañana que hace una OPA hostil contra el 100% del Sabadell. Bueno.
Se veía venir, o sea, está claro. Era el segundo intento que hacía el BBVA para captar al Sabadell. Los dos intentos han sido frustrados y en el último minuto, en esta última ocasión, con lo cual no le quedaba otra salida al BBVA más que hacer ya la OPA hostil. Tiene recursos financieros, tiene suficiente base como para poderle actuar. Yo no sé en qué estaban pensando los del Banco Sabadell, pero bueno.
No, me imagino que estaba en el tablero y el Banco Sabadell lo sabía y estaba pues ahí agarrándose a eso.
A mí no me pilla,
me pilla con cero céntimos en cada una de las dos entidades. O sea, sinceramente,
ya, pero bueno,
enhorabuena a los premiados y al que le toque.
Que era lo previsible.
Está bien eso. Sí, a mí también me pilla con cero, ¿eh?
No,
pilla con cero.
Premiados, yo la verdad.
Sí. Me pilla con cero. Ahí me pillan con cero estas y todas las demás. O sea, todas con cero. No soy accionista de nadie.
Solo le pido una cosa, que consuma y que gaste. Nada. En su disfrute natural, lo que más le guste que lo haga.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre?
Que gaste la pasta.
Pero sí que es verdad que con las entidades financieras ocurre una cosa. Cuando te empiezas a hacer mastodontes de estos, luego te ocurre como en Estados Unidos, que no les puedes dejar caer cuando hay problemas. Y eso en Estados Unidos se demostró. Claro, se hacen tan grandes que luego no les puedes dejar caer. Y luego ocurre una cosa, se empieza a perder la competencia entre unas y otras, porque cada vez son menos. O sea, ya la competitividad desaparece, se difumina.
Hay menos ofertas.
Eso no, mucha menos oferta. Y luego además ocurre una cosa, cada vez que se fusionan dos entidades financieras, van a la calle de un modo u otro un montón de personas. Y te dirán aquello de, no, que les pagan ellos, les pagan tal, ya.
No.
Pero eso es capacidad, eso es fuerza de trabajo que se pierde, ¿eh? Sí. Fuerza de trabajo que se pierde.
Dice, bueno, el BBVA yo recuerdo, porque tengo algún conocido, que se fue a su casa con 52 años y una pasta.
Sí, sí.
Y muy cansado, no. Hijo, yo no también estaría.
Tengo conocidos, por lo menos... Y algún amigo que otro que también con 50 tacos se fue para casa más feliz que la pera.
La edad ideal para jubilarse.
¿Eh? También lo he conocido en Radio Televisión Española con 55 años. Ganando más dinero del que ganaba. Sí.
Bueno, pues a mí lo que me preocupa es eso, la pérdida de puestos de trabajo, etcétera, y todo eso pues lleva aparejado. Porque por mucho que el BBVA diga que no va a afectar a la gente... Va a afectar, por ejemplo, a sucursales bancarias, etcétera, que van desapareciendo.
Y otra vez la España vaciada se va a resentir de esa situación.
Te eliminan de muchos lugares las entidades financieras. ¿Por qué? Porque se duplican, con lo cual se perdió la competencia.
He visto en pueblos pequeños, en esa que se denomina España vaciada, bueno, me da igual como sea, concretamente en Castilla y León, lo he visto algún mes de agosto de vacaciones, llegar el autobús un día a la semana a la plaza del pueblo, haciendo cola a la gente para hacer sus gestiones. Igual que Salchichauto,
el
banco.
El banco. No, que sí.
Bueno, si va, por lo menos una vez a la semana.
Sí.
Es el cajero automático, claro. La furgoneta.
Claro.
Sí.
Claro, y luego hay una persona ahí que les atiende para sus cosas. Y entonces, claro, se monta una. Pues,
para la libreta.
Pues como cuando dan el bando municipal, dice, ha llegado el del pescado. Y sale la gente corriendo a comprar el pescado una vez a la semana. Allí. Sí. Hablo de Ávila, concretamente, un pueblo de Ávila, de la Sierra de Gredos.
Sí.
Bueno, pues sí, a nosotros muchas veces se nos escapa eso porque cuando vives en una ciudad no te enteras de muchas de las circunstancias, pero es cierto que todo eso existe. Existe. Y a mí lo único, pues eso, de las OPAs y, bueno, que van creciendo estos grandes monstruos. De todas formas, yo. Si no recuerdo mal, uno de los principales accionistas del BBVA, sino el principal, y otro de los principales accionistas del Sabadell, creo que es el mismo. El mismo.
Pues yo no tenía ni idea.
Sí, yo estoy seguro que sí.
Pues
sí.
Yo no tenía ni idea.
Sí, sí. Busca fondos BlackRock, el fondo BlackRock, y pregunta a ver si tiene qué porcentajes tiene uno y otro. Ya verás.
De cualquier forma, con ese nombre...
Di el apellido, aunque no digas
fondos
el
nombre. Black.
Ya ha dicho BlackRock, ya ha dicho.
Con ese nombre, BlackRock, ¿no? Sí.
Es uno de los grandes fondos internacionales.
Sí, sí.
Pero pues, pensaba que era un grupo de música, ¿eh?
Sí, lo que yo te cuente. Bueno, pues tú búscalo, porque ya verás cómo al final te vas a dar cuenta
tengo
de
apuntado,
que el porcentaje de BlackRock en el BBVA, pero bueno, BlackRock es el fondo que más intereses tiene en el IBEX 35 en España.
Vamos, está todo.
Si prácticamente en el IBEX 35 la mayoría...
Depende de BlackRock.
No es que dependan de realmente, pero tienen porcentajes muy grandes.
Uy, a ver si va a estar la mujer de Sánchez ahí también.
¿Vas a sacar algún lío de esto?
Otro frente.
Te digo
escucha Borja y enseguida.
Te digo porque es una de los grandes fondos de inversión que tiene pues miles y miles de millones. Aquí y en muchos otros lugares. O sea que no es de extrañar. Y yo, además, creo recordar, no voy a ponerlo con cautela, pero creo que de las principales cuatro entidades financieras en España, incluido el Santander, uno de sus principales accionistas es el fondo BlackRock. Con lo cual, da igual a con quién apuestes.
Tú, Coldo, ya no necesitas pedir crédito.
Gana siempre el mismo.
Porque creo que no te van a dar crédito.
Gana siempre el mismo.
En ninguna
entidad. Yo digo, sí. Pues afortunadamente ya no tengo que pedir nada. No me hace falta. Bueno, estamos en esta sintonía, la de Radio Popular. Por cierto, tengo una noticia para ti también, Ramón.
Vaya.
A ver, AstraZeneca ha retirado la vacuna. Se ha dicho muchas cosas, pero creo que no se han dicho con fundamento. Porque decía, no, es por las trombosis.
Yo sabía que esto era un tema a tocar.
No tiene nada que ver con eso.
Llevaba mucho tiempo decidiendo exactamente. Yo creo que esta es una noticia de hace un año que o más, ¿eh? Pues cuando vio que no tenía ninguna posibilidad esa vacuna. Es decir, la vacuna de vectores pues se ha visto totalmente desplazada, pero no de ahora. O sea, desde hace ya dos años o cerca de tres, en el 21, cuando ya se vio que las otras dos vacunas de RNA mensajero, pues realmente habían irrumpido en el mercado de una forma absoluta, sobre todo no solamente por la eficacia, sino fundamentalmente también por la falta de efectos secundarios. Que efectivamente hay una situación en la que en Estados Unidos se está litigando por la aparición de cuadros adversos con la vacuna de AstraZeneca, 50 casos me parece que están en los tribunales en este momento, pues bueno, pues AstraZeneca ya ha admitido que efectivamente eso podía haber ocurrido o ha ocurrido en el contexto de la amplia utilización que tuvo la vacuna, pero que el verdadero motivo ha sido que es que no tenía salida. Pero que no tenía la salida, que no es un hecho de ahora, es un hecho de casi hace dos años.
A mí lo que me preocupa es el argumentario, ¿no? Que de realmente conocer realmente la realidad del impacto en las trombos, porque claro, todos sabemos lo que se ha hablado y se ha cacareado del tema de los... ¿no? De las repercusiones
sí, sí,
y
sí.
Tal, entonces claro, dices, no, y ves como yo tenía razón, que la vacuna, y sí. Ahora se está demostrando que la vacuna provocaba trombos.
Se está demostrando
la realidad.
Que efectivamente ha habido en algunos tipos de pacientes, afortunadamente de una forma muy minoritaria, es un raro evento, pues este tipo de complicación. Como, bueno, pues en otras situaciones hay otros tipos de complicaciones. Y en este caso yo creo que AstraZeneca ha admitido que a la vista de todo lo que se ha hecho, los estudios que se han completado a nivel de millones de personas que han recibido la vacunación, pues bueno, pues en alguno de los casos se ha conseguido constatar que efectivamente tras la administración de la vacuna se generaron una situación que ha llevado a la aparición de un trombo. En estos pocos casos, afortunadamente, que ha habido, pues ahí está la responsabilidad de la compañía, que tendrá que hacer frente precisamente a esos litigios que lo tienen planteado ahora.
O sea que sin más.
Sí.
Sin más.
No, si es que no tiene más vueltas. El verdadero motivo de la retirada es un motivo de que no tenía ningún papel, ya no tenía escenario posible, ni muchísimo menos.
Bueno, pues eso. Oye, ¿y los casos de tosferina, eso de repente que han surgido?
Bueno, ya llevamos mucho tiempo con el caso de tosferina. Sí, sí, realmente ahí tenemos una situación en la que pues, un antiguo conocido, como es esa bacteria que causa la tosferina, Bordetella pertussis, pues realmente pues ha resurgido. ¿Por qué ha resurgido? Pues bueno, pues yo creo que por una parte porque la vacunación que existe en estos momentos no es una vacuna perfecta, que aborta cualquier indicio de reinfección o de nuevas infecciones, y por otra parte también pues porque bueno pues ha habido gente que ha decidido que ya no ponerse ese tipo de vacunaciones. Bueno, pues eso es algo que estamos viendo junto con el resurgir del sarampión. Estamos ahí en una situación en la que en algunos países están muy preocupados por el alza que tiene los casos de sarampión, no en nuestro entorno, ni muchísimo menos, pero sí en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, tienen un verdadero problema con esos nuevos casos, que realmente no son muchos, afortunadamente, pero que realmente son impactantes precisamente porque el responsable de este fenómeno es una actitud que se toma por parte de la comunidad, que decide no vacunarse. Y el sarampión es muy, muy sensible a estas faltas de vacunación, así como con otros microorganismos, otros virus. Pues una cobertura del 60-70% podría ser suficiente para evitar la transmisión entre la población. En el caso del sarampión no es así. Tienes que tener coberturas de más del 92 o 93% para que el virus no se propague. Es que se nos acaba de olvidar de que todos los virus no son iguales, ni muchísimo menos. Y el virus más transmisible, más contagioso, pero con muchísima diferencia, es el virus del sarampión. Es el más contagioso de todos, pero con muchísima diferencia. A poca cobertura que baje los temas de vacunación, el virus del sarampión se va a colar. Es un virus exclusivamente humano que permanece ahí entre aquellos reservorios que no están vacunados, etcétera, etcétera, y que en el momento en que se deja de mantener esa cobertura total y absoluta para hacer frente al virus del sarampión, el virus se cuela, pero se cuela indefectiblemente. Y ese es el problema por el que, pues en Estados Unidos, insisto, también en el Reino Unido, en Europa, en algunos países del este de Europa, pues hay un resurgir de hace ya algunos años, pero que se está notando en este último año de una forma mucho más notable. Y es un problema de actitud. O sea, no es que es una nueva variante. No. En otros casos sí que puede ser la aparición de nuevas variantes, pero en este caso es un problema de actitud.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis. Por cierto, que lo que os he dicho antes, que lo tenía así intuido, el fondo de inversión BlackRock, que tiene inversiones referenciales en 20 compañías del IBEX 35, 20, es el máximo accionista del BBVA con un 7%, tiene del Sabadell un 4,46%, tiene más de un 5% del Santander, es uno de los inversionistas de referencia de CaixaBank, lo es también de Bankinter, es el quinto accionista de Bankinter, eso es nada. Cualquier día se lo quedan. Pero quiero deciros que al final...
¿Y cuál es el sexto?
Pero fíjate, os digo al final, ¿no? Que dices,
¿y esto de dónde viene?
Y al final no son más que los mismos los que ganan siempre. Da igual con uno o con otro, vas a ganar igual.
Pues sí.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Renta 23 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 28 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
El 9 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, margen izquierda y Guecho, para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares e impulsar la investigación. Todas contra el cáncer.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
En Robaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Robaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Carrancha, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, te anima este domingo a participar en la décima Legua San Isidro. Explora y disfruta Carrancha. El día 15, exposición de maquinaria agrícola y forestal, feria agrícola y artesanal de productos locales, parque infantil y deporte rural. Carrancha Koudalak Ongi Etorria Ematen Dizu.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco. Un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut Cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao. ¡A lo grande!
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
En Blada Limpiezas utilizamos nuestros propios productos y trabajamos dos proyectos a la vez por sector. Especialistas en limpiezas generales, domésticas, de oficinas, turísticas. Tarifa única para limpiezas en general. Síguenos en Instagram y Facebook. Cita previa en Lapurdi 1, Baracaldo, cerca de Fueros, 603-300-320 y limpiezasblada@gmail.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, sí, te lo confirmo, ¿eh? Dos de los fundadores de Black Rock son de origen judío, claro. Es que encima ya empezamos a mezclar, pero bueno.
Los judíos asaltan la banca española.
Bueno, hay que recordar ahora mismo que Larry Fink, que es el presidente y consejero delegado de Black Rock, que es la empresa de gestión la más grande del mundo, él nació en el seno de una familia judía en Los Ángeles.
Claro, pues es que sería bueno, se repite.
Sería, o sea, bueno que los otros dos capos sean árabes.
Árabes. Sí, árabes, sí.
Pues no.
Y ahí
no
se entienden, en la cúpula se entienden.
No, pero bueno, lo dejamos así, no vamos a enredar nosotros,
no,
bastante ya se enreda el mundo para que encima vayamos...
No, pero son datos muy interesantes.
Para nada, pero hay que saber
realmente quién está detrás de la banca española y de la fusión.
No, de la banca española, y de las empresas grandes españolas, Telefónica y compañía, Iberdrola, etcétera. O sea, tú vas mirando, estos tienen 17.000 millones invertidos en España, en empresas. 17.000 millones, o sea, que es más que nuestro, que es más que nuestro presupuesto
anual. Yo hay días que no los gano,
Ese es el dato que estaba mirando.
Claro, es que nuestro presupuesto...
A ver qué punto interés,
Claro, es mucho más que nuestro presupuesto, o sea, no estamos hablando de tonterías, no. Estamos hablando de maquinarias de hacer y deshacer, y nosotros somos, pues, unos...
Es decir, que en la parte de arriba están de acuerdo en hacer la fusión y los curritos y tal y cual, pues a
parte esperar arriba, lo que venga. A parte de arriba echan números,
pues
ellos echan números.
Pues ya está, ¿qué vamos a ganar de todo?
Pero es lo mismo que, por ejemplo, pues Siemens Gamesa que va a hacer una reestructuración, pero se acaba de ganar dinero, se acabas de ganar tela y estás pensando en que hay que eliminar.
Pensando en ganar más.
Tienes al personal normal, con preocupación, porque estas cosas ocurren, pasan.
Sí, el problema ya no es a título individual de la persona trabajadora, sino de los puestos de trabajo. Porque detrás de cada uno de los que van a cesar, pues hay un puesto de trabajo.
Es que llega un CEO nuevo. Y hay restricciones. Y el CEO que llega con la obligación de que este ha ganado, yo voy a ganar más. Plantilla.
Sí, porque además te vas a marcar bonus, etcétera. Si consigo esto, pues al final me va a llevar tanto. Está, y luego...
Los de la cúpula.
Hombre, claro, siempre es el mismo.
Los de la cúpula son los que dicen tú apretar. Y ya está.
El secreto siempre es el mismo. Claro, cortar cabezas.
Bueno, si esto no tiene...
Más, a ver si cuando te la cortan, con qué condiciones te la cortan. Si es de un golpe...
Pero que el tema es que detrás de cada trabajador hay un puesto de trabajo que se amortiza. Y eso no tiene vuelta, No tiene retorno.
Lo que pasa es que también hay una familia, ¿no?
Pero pues eso sí, menos. claro, por supuesto. Pero que cuando se habla de, bueno, pues les van a subvencionar, les van a indemnizar y tal, sí, lo que tú quieras. Pero al final, el puesto de trabajo se amortiza.
Sí, el gran problema es ese, que el drama es que el puesto de trabajo desaparece.
Desaparece
como
y
puesto
y
de trabajo.
Y hay gente joven que está detrás esperando, pues hombre, si realmente lo único que hay es, bueno, pues se amortiza al trabajador, por la razón que sea, ni tal y cual, pero el puesto de trabajo permanece, pues bueno, el efecto es menor sobre la sociedad. Pero hay un impacto social terrible con esta situación, no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista comunitario. La sociedad no puede estar aguantando y soportando que se vayan eliminando puestos de trabajo continuamente, que cada vez que hay una reestructuración empresarial viene ese tipo de situaciones en las que dicen, bueno, pues vamos a desaparecer no sé cuántas personas que vamos a tal, a indemnizar, y también sus puestos de trabajo. Y ya te digo que esto es una situación que las sociedades no pueden soportar, no pueden soportar, porque cada vez el mercado de trabajo referido en puestos, pues va a ser menor. Y hay mucha gente que está por detrás viniendo, que lo que quiere y a lo que aspira es tener un puesto de trabajo. ¿Y de dónde van a salir?
No, que sí, que sí. Bueno, pues si dicen los empresarios que hace falta más de 100.000 personas para trabajar.
200.000.
Bueno, 100.000 a corto. Entonces, yo no sé. Hay puestos de trabajo que sí se liquidan, pero yo creo que en este momento las expectativas para mucha gente joven son importantes.
A ver, ahora mismo nunca se ha dado cifras de ocupación como las que tenemos ahora, ¿eh? Otra cosa es la calidad.
Ya, pero bueno.
Pero de cifras de ocupación, ahora mismo en Euskadi estamos por encima del millón y en España por encima de los 21 millones.
Sí.
Eso nunca ha ocurrido, tanta gente empleada. Es verdad que luego la calidad del empleo, pues en algunos casos deja mucho que desear. Bien, eso es lo que la parte de corregir. Dices, hacen falta 200.000 más pero más que nada hacen falta 200.000 para cubrir lo que va a suceder ahora, porque los del baby boom nos jubilamos enseguida, ¿eh?
Yeah.
O sea, aquí hay un porcentaje en pocos años que el baby boom desaparece. A ver cómo arreglas ese agujero. Y claro, se habla de la inmigración, lógicamente, que es lo que siempre ha servido para cubrir esas expectativas. Es normal. Ha ocurrido siempre, toda la vida.
Sigue,
y va a seguir ocurriendo.
Toda la vida. Antes era inmigración
interna, luego externa, pero porque antes había más dificultades para viajar y trasladarse.
Bueno,
ahora no, ahora es más facilidad. Entonces, lógicamente, eso es lo que está... Afortunadamente pasa eso. Afortunadamente está pasando eso. Dices, es que yo con estos debates me quedo perplejo. Dices, pues no somos únicos en el mundo, ni esto es nuestro nicho, ni tenemos un choco nosotros que alquilamos. No, que no. Que el chiringuito se nos va al garete si no hay nadie que venga detrás,
claro,
empujando. Pero bueno, oye, ¿qué queréis que os diga? La vida es así. Dice un oyente, porque vimos bien la reconversión industrial en Euskadi, por ejemplo, con miles de pérdidas de puestos de trabajo y nos echamos las manos a la cabeza en esto de los bancos. No, la reconversión industrial fue un desastre absoluto. Aquello fue un drama absoluto. ¿Que algunos quedaron bien? Sí,
sí.
Claro,
cierto, ¿eh?
Claro,
eso también hay que explicar.
Claro que hubo gente que quedó muy bien. Euskalduna, por ejemplo, al final acabaron siendo jubilados de oro.
Pagados por el conjunto de la sociedad.
Hombre, claro.
Sí, eso le hicieron
Ascote.
A tuercazos.
Así, aquí nos queda la solución de emplear los excedentes de empleados del BBVA al sector público para aumentar los 160.000 actuales. Dice, efectivamente, no te equivocas, el primer accionista del Santander hace un año y medio, o dos el JP Morgan, luego está BlackRock, uno el Santander, no, si es, los datos los tengo ya hace controlados. O sea, me faltaban los porcentajes exactos, pero bueno, más o menos la idea la tenía. 50 casos son una anécdota entre los centenares de millones de vacunas que han fabricado esta gente.
Ya sabía yo que eso iba a dar juego.
¿No? Destinado poco ha pasado para la rapidez con la que se pusieron en el mercado esos miles de millones de vacunas que se han puesto en todo el mundo.
Bien. Era un recurso a utilizar y se utilizó.
Y se utilizó bien. BlackRock, ¿ahora os dais cuenta porque nadie le mete mano a Israel? No. Si cuenta ya nos damos. Si el problema está que no les podemos meter mano. Pero esto es como comentaba aquel. Oye, que ya los tengo a todos ya cautivos. Y dice, pues tráelos. No me dejan. Claro, tengo a 1.000 detenidos. Que no me dejan. Sí, ya. Eso es lo que nos pasa a nosotros también. Bueno, vamos ahora a cerrar ya capítulo. Venga, Kepa Rekakotxea, Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.